Este camino largo que hemos iniciado, mientras van viniendo quizá algún rezagado o rezagada, ¿ves? Mañana no es a las 7, sino a las 6, porque hay el tema del sínodo a las 7.
Ya nos dijo Miguel.
Ya os digo, pero lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta. Ítem más, que decían los antiguos. La próxima sesión en el calendario está marcado 2 y 3 de diciembre, pero el 3 es San Francisco Javier, que nos puede tocar en Navarra. San Francisco Javier es intocable, por lo tanto habrá que hacer el 1 y el 2, ¿no? Que también pues son días de puente y todo, pero bueno, pues al que le viene bien las cosas. Ya dijimos que este itinerario que estamos haciendo es un itinerario de largo recorrido, un maratón, y hay gente que se une, se sale según las conveniencias. También tiene que ser así, los caminos largos pues se andan así. O sea, que mañana a las 6, y el próximo encuentro el 1 y 2 de diciembre, no el 2 y 3 como está marcado, sino el 1 y el 2
a las
7, eso para que no tengáis en cuenta. Si veo que entra gente aún, pues lo recordaré luego al final. Bueno, dicho lo cual, fieles a nuestro principio de que hay que ser puntuales para entrar y puntuales para salir, son las 7 puntos. De modo que comenzamos el tema. El tema que nos ocupa hoy viene en la página 141 del libro, tema 16. Vamos a ver las dos cartas de Timoteo.
Tema
15, perdón, sí. 15 y 16. 15 hoy, mañana 16. Las dos cartas de Timoteo. Una limita de aperitivo, ¿verdad? Que, como al fin y al cabo leemos el Nuevo Testamento, es sorprendente, bueno, a mí me sorprende, que la mayoría de nosotros cuando leemos en voz baja, en silencio. No en voz baja, sino en silencio. Pero la lectura en silencio es reciente, es del siglo XI. Antes se leía siempre en voz alta. La gente, en las bibliotecas y todo, claro, las bibliotecas que habría en aquellos tiempos, leían en voz alta, serían un guirigay, porque si cada uno leía lo suyo. Las maneras de leer son múltiples. Una es en voz alta, nosotros leemos en voz baja. Pero hay una manera de leer que yo os aconsejo, que es lo que yo llamo la lectura subrayada. Es decir, leer con un lápiz en la mano. Es otra manera de leer. Muy, muy, muy útil, muy útil. Claro, leer con un lápiz en la mano tiene la desventaja de que manchas el libro. Hay personas que les molesta mucho manchar el libro porque tienen un respeto hacia... Pero a mí me parece que los libros están hechos para el hombre, y no el hombre para la persona, y no la persona para el libro. Por lo tanto, tener marcado un libro a mí me parece que indica un modo profundizado de lectura. Es un modo de leer muy útil. Sobre todo cuando se hace en grupo, porque luego se pueden poner los proyectos en común, etc. ¿No? Acostumbrarse a leer con un lápiz o con un boli en la mano es muy útil. A mí por lo menos dan muy buenos resultados, y porque marcas lo que te interesa, haces anotaciones, voy a decirlo así, te apropias del libro, eso es muy útil. Bueno, esto para cualquier libro, pero también para el Nuevo Testamento. Vamos a hablar, como os he dicho, de la primera Timoteo y mañana la segunda Timoteo. Recordad aquello que os dije de que las cartas de Pablo auténticas eran 7, y 1 Timoteo y 2 Timoteo no entraban en esas, sino que entraban en lo que se llama el tercer Pablo, es decir, las comunidades en torno a Pablo que son del año 100. San Pablo desaparece del mapa hacia el año 60 con Nerón, en la persecución de Nerón. O sea, quiere decir que San Pablo estaba muerto y realmente muerto cuando se escribió. Sin embargo, quien haya escrito estas dos cartas, tardíamente les ha puesto el nombre de Timoteo. Bueno, ese es un fenómeno que se usa, nosotros también lo usamos, se llama pseudonimia. Pseudo quiere decir falso, falso nombre. Se pone un falso, un patronazgo. Por ejemplo, en los pueblos hay Bodega de San Isidro Labrador, y nadie dice aquí estuvo San Isidro. No, estuvo San Isidro y deja de estar, sino que se pone la bodega bajo ese patrocinio de San Isidro Labrador. Pero no quiere decir que estuvo San Isidro Labrador aquí, cuando se fundó la bodega, que igual lleva fundada 50 años y San Isidro es del siglo XV, no sé de qué siglo es. Son patronazgos. Pues estos escritos tienen así como un patronazgo. No son de... Sin embargo, voy a leeros, a ver si lo encuentro. Es, en fin, este Timoteo existió, bueno, un Timoteo, bueno, muchos Timoteos, algunos de nosotros igual se llama Timoteo. Esto está Filipenses. San Pablo tuvo un amigo del que hace un elogio. Filipenses 2, lo tengo anotado. Filipenses 2, 19. Dice: bueno, las gafas que ya. Esto va mal. Dice: en Filipenses, una carta de Pablo, esta es suya. Con la ayuda del Señor Jesús, espero mandaros pronto a Timoteo, para animarme yo también recibiendo vuestras noticias, porque no tengo ningún otro amigo íntimo que se preocupe realmente de vuestros asuntos. Todos, sin excepción, buscan su interés, no el de Jesús Mesías. Está aquí San Pablo un poco con la depre. De Timoteo, en cambio, conocéis la calidad, pues se puso conmigo al servicio del Evangelio como un hijo con su padre. Es un elogio bonito, ¿no? Como un hijo con su padre. Este es el que espero mandaros en cuanto barronte lo que va a ser de mí, aunque con la ayuda del Señor confío en ir pronto personalmente. Se portó Timoteo conmigo como un hijo con su padre, dice San Pablo. O sea que este Timoteo de Filipenses es del año 60, 50 y tantos. El Timoteo del que vamos a hablar esta tarde es del año 100. No es el mismo Timoteo, sino que es un patronazgo. Pero bueno, que sepamos también que Pablo ha tenido un amigo íntimo, que bueno, con ese elogio tan bonito que le hace, de que se portó con él como se porta un hijo con su padre, un buen hijo con su padre. Bueno, pues vamos con la primera Timoteo. La utopía del Evangelio se echó pronto en brazos de una organización, religiosa, voy a decir, no sé si de la Iglesia. Hay una frase muy repetida de un biblista condenado, se llamaba Loisy, Emile Loisy, de principios del siglo XX, que dijo una frase muy certera: Jesús predicó el reino y vino la Iglesia. O sea, vino otra cosa. Así fue un gran biblista, pero como hubo una gran persecución en tiempos de San Pío X, una gran represión de lo que se llamaba el modernismo, pues fue excomulgado y una pena. Bueno, y ahí tuvo mucha parte un capuchino. El cardenal Vivens y Tutó, que era capuchino, era terrible. Hermano del padre Levaneras, del fundador del CAR, Vivens y Tutó, será de armas tomar. Pero bueno, este lo así fue condenado. Pero es verdad que Jesús predicó el reino y vino a la Iglesia. ¿Podía mantenerse la utopía del reino así limpia como Jesús la...? Posiblemente no. Posiblemente las utopías necesitan un amparo institucional. Claro, la pregunta que nos haremos luego será: ¿es la institución eclesial que tenemos la mejor institución, la más acorde con el Evangelio? Esa es otra cuestión. Pero quizá siempre las utopías necesitaron un amparo estructural. El mismo San Pablo empezó un poquito en esa dirección. Él dice, en 1 Corintios dice, yo no he bautizado a nadie, excepto a los de la casa de Esteban, dice. Excepto a los de la casa, a los de la casa. La casa era todo el clan familiar. Es decir, San Pablo ya empieza a apoyarse en la casa, en una estructura, porque parece que sin estructura no se sabe funcionar. Y hemos llegado a lo que hemos llegado. Yo creo que se puede decir sin amargura, pero las cosas son como son. O me parece a mí, no sé si os parece a vosotros. Pero hoy la estructura, la Iglesia como estructura, está regida más por el derecho canónico que por el Evangelio. La utopía de Jesús sigue viva, sigue, el Evangelio sigue vivo. Pero aquí lo que manda y lo que ordena la vida de la Iglesia es el derecho canónico. Digamos lo que digamos. El Evangelio se puede relativizar, el derecho no. Bueno, por eso luego nos haremos la pregunta de si la estructura que tenemos es la mejor. Dicen los que tienen visión profética, por ejemplo, un autor que se llama Javier Picaza, que alguna vez quizás hayáis podido oír, dice que la estructura que tendría que haber en la Iglesia según el Evangelio sería, claro, esto es la utopía. Nadie en la Iglesia es más que nadie, a no ser el más pequeño, el excluido del sistema. Ni nadie es menos. Todos son hermanos. No como un orden que marca de manera autoritaria el lugar de cada uno, sino como una comunión donde todos tienen y comparten la palabra. Es decir, el Evangelio permite relativizar la sacralización del sistema, la sacralización. Por ejemplo, cuando los obispos dicen, somos los sucesores de los apóstoles, pero uno dice, ¿pero en base a qué título? Porque si fuera un título dinástico, es decir, que el rey Felipe VI es sucesor de su padre y de su padre, no sé, las dinastías regias, ¿no? Son reyes por dinastía, pero los obispos no son dinásticos, y por lo tanto, el sucesor de los apóstoles, con eso sacralizan la autoridad. Dicen, mi autoridad es sagrada porque soy el sucesor de los apóstoles. Pero eso, bien pensado, uno dice, ¿pero en base a qué? O sea, sigue diciendo Picaza, que es un hombre lúcido, dice, el Evangelio ofrece una comunicación gratuita e igualitaria, donde la misma comunidad dialogal resuelve sus problemas sin instancias superiores de tipo secreto. Todo es secreto, cuando nombra un obispo no puedes decir nada. De tipo secreto, o jerarcas que solo deberían responder ante Dios o su conciencia, por encima del diálogo comunitario. Algo nos dice que la estructura que tenemos no es la más adecuada. Es la que es, y tenemos que aceptarla porque somos Iglesia, y la aceptamos, pero la aceptamos también con sentido crítico, no de cualquier manera. Pero, y dice uno, decimos, hay personas que dicen, es que no puede ser de otra manera, tiene que ser así. Necesitamos una estructura y tiene que ser así. Eso de que no puede ser de otra manera es muy relativo. Todo puede ser de otra manera. Todo puede ser trabajado, más o menos, ¿no? Y se podrían, por ejemplo, fíjate tú qué bonito sería, y no es tan complicado, no habría que cambiar tanto. Si los obispos, que son piezas importantes en la estructura, fueran elegidos por estructuras populares. Cuando yo vivo en Logroño, cuando un obispo, don Ramón Búa, dimitió hace unos años, pues un grupito bíblico en el que yo participo, dijimos, vamos a escribir la nunciatura. Dice que queremos que nos consulten para el próximo obispo. Y escribimos una carta y nos respondieron muy amablemente. diciendo que no nos preocupáramos, que el pueblo de Dios ya había sido consultado. Y será verdad, lo único que tenemos, a nosotros no, pero a otros se ve que sí, pero a nosotros no. Nosotros que hemos pedido esto, no. Pero igual a otros sí, dijeron que a otros sí, no sé. Bueno. Fíjate tú qué fácil sería que los obispos fueran temporales. San Pablo dice en Romanos 12, el encargado de la comunidad, hágalo con empeño. O sea, que el pueblo cristiano encargara a un señor, o señora soñando mucho, ¿verdad? Pero hoy por hoy a un señor, porque señora eso ya vamos para largo. El encargado de decir, bueno, tú vas a animar esta comunidad diocesana 3 años. Te damos ese encargo, te nombramos obispo para 3 años. A los 3 años, hablamos. Y vemos si conviene renovarte el carné o decimos, no, pues elegimos a otro. Eso no, para eso no haría falta grandes convulsiones en la estructura eclesiástica. Todo seguiría igual. O sea, todo seguiría igual. La estructura, las curias diocesanas, todo marcharía más o menos igual. ¿Qué decir con esto? Que los soñar cambios en la estructura no es tan complicado, no lo veo yo tan complicado, si hay voluntad de ello. Si no hay voluntad, apague, vámonos, que eso es lo que falla. Pero si hubiera voluntad, bueno, este problema de la estructura lo tiene ya primero Timoteo, que es del año 100, o sea, esto viene de lejos. ¿Cómo responde, cuál es la respuesta primero Timoteo ante la necesidad de estructura? Pues dice, hagamos una estructura religiosa. Se ha echado en brazos de la religión y dice, este es el mejor camino. Claro, muchos dicen, si no hubiera habido estructura, no habríamos llegado nosotros hasta hoy a la fe. Por la estructura creemos. Y en parte es verdad. En parte. Pero no en todo. También la estructura cobra una factura muy grande. Eso es lo que se trata de aminorar, a ver si es posible. ¿Cómo responde primero a Timoteo a la debilidad de la utopía, al riesgo de la utopía que está amenazada en su caso por una corriente que a nosotros ni nos va ni nos viene, por lo que se llama el gnosticismo de los judaizantes? Es decir, gente que dice, volvamos a la religión judía. Nosotros no tenemos ese plan, ese problema. Pero sí tenemos el problema de volvamos a la religión cristiana, ese sí tenemos. Volvamos a la estructura religiosa. Entonces, ya en el siglo I se hace toda una estructura. Por ejemplo, voy a leeros 1 Timoteo 3:7, 3:7, que dice, voy a leeros comentando, estoy en Filipenses. Timoteo. Dice, 3, está muy bien dicho que quien aspira a un cargo directivo, o lo mismo, no es poco lo que desea, porque el dirigente tiene que ser intachable, fiel a su única mujer, se ve que estaban casados en aquel tiempo, juicioso, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, pacífico y desinteresado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una asamblea de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el desprestigio y que el diablo lo atrape. En toda esta descripción no ha salido para nada la palabra evangelio. O sea, que sea bueno, que sea honrado, que gobierne en su casa, que sea honrado con su mujer, que no esté dado al vino. Son todo valores de la persona honorable, pero ninguna referencia al evangelio. No dice, el que quiera ser directivo, que sea un entusiasta del Evangelio de Jesús. Es que no suena la palabra Evangelio. O sea, el dirigente tiene que ser respetable, juicioso, educado, pero creyente tiene que ser también, ¿o no? Claro, dices, se supone que sí, pero se supone. Aquí explícitamente no está dicho. Es decir, ¿a quién se elige como obispo? Pues a una persona con formación, a una persona que sea educada y amable, a una persona que sea del sistema, a una persona... Pero realmente es un creyente, o sea, es un creyente vivo, interesado por este don Ramón Búa, que fue obispo de Logroño, un gallego, un hombre muy bueno. Pues una vez me dijo un cura, hay curas proféticos también, me dijo, no sé si contar esta anécdota, un cura me dijo, oye, te voy a dar una noticia, el obispo, don Ramón, está hasta el gorro del Evangelio. Digo, no me digas, pero si lo mismo está hasta el gorro, además cómo lo está. Y dice, sí, porque le he llamado esta mañana y le he dicho, claro, por enésima vez, le habría dicho 20.000 veces, que el seminario está vacío y que habría que hacer algo con él, algún proyecto social, algo para inmigrantes. Y le quise decir, decía el cura, porque dice el Evangelio, fui extranjero y me acogisteis. Pero cuando dije, porque dice el Evangelio, me cortó. Y me dijo, mira Gerardo, estoy del Evangelio hasta el gorro. Por eso el obispo estaba del Evangelio hasta el gorro, ¿no? Es decir, ¿qué interesa realmente de un dirigente? Hombre, si es educado y amable, pues muchísimo mejor. Si es juicioso, muchísimo mejor. Si gobierna bien su casa, mucho mejor. Si es amable con su mujer, como no hay problema, bueno, por lo menos... Pero, ¿no? Su fe, el vigor de su fe, el vigor de su utopía evangélica, ¿dónde? Eso no... Pero dice, no, por supuesto... Dar por supuestas muchas cosas es peligroso siempre. Son los obispos, los que llama aquí los directivos, los episcopoi. Episcopoi ya es una palabra... Es episcopoi es el que controla. Epi es sobre, ¿no? El que echa el ojo sobre el rebaño, ¿no? El que controla. Episcopoi ya es una... También los auxiliares tienen que ser respetables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho. Esto de la bebida se ve que es importante. No aficionados a beber mucho, ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. Todos estos tienen que ser probados primero. Cuando se vea que son irreprochables, que empiezan el servicio. Los auxiliares, los ayudantes de los curas, digamos, los ayudantes del directivo, ¿no? Tienen que ser probados. Sí. Otro día me contaron algo interesante. Los obispos están agobiados con razón por la falta de vocaciones, porque los curas cada vez somos menos y cada vez somos más viejos, y aquí no hay relevo. Entonces, una manera que están encontrando, aquí en Pamplona no hay problema, porque con los curas de la universidad, pues los estudiantes solucionan como pueden, pero en nuestra diócesis, en la mía, en Álava, pues hay problema, no hay curas, y las parroquias rurales sobre todo están desprovistas. Entonces los obispos están trayendo curas de África, curas de Benín, de Zaire, de Senegal, muchachos que están ya ordenados sacerdotes y suplen como pueden, pero suplen. Pero claro, cuando se importa, cuando se trae una persona, se trae una persona con lo que es la persona. Y a veces, pues, con su estructura intelectual y su estructura cultural, los africanos no son máquinas, son personas. y vienen y tienen su hechura. Bueno, total, que en la zona de Álava, de la Rioja Alavesa, hay varios curas africanos, y uno de ellos el otro día me contaba una señora. Yo, como me contaban, os lo cuento, pero me pareció muy bueno. Esto, para la conciencia del pueblo cristiano, hay que ser. Bueno, pues el cura empezó a decir, a propósito de no sé qué, en la homilía, que las mujeres, pues que estáis al servicio de los hombres, que sois personas secundarias, que, bueno, pues la mentalidad que ellos tienen. Entonces, dos mujeres se levantaron y fueron donde Lambón, donde estaba predicando, y le increparon allá, usted no nos puede tratar así. Nosotros somos igual que usted. Somos hijos de... Bueno, le echaron una filipica ya las dos de pie. Y una de ellas que debió decir, bueno, y como prueba de nuestro desacuerdo, invito a todas las mujeres a que nos vayamos. Y se marcharon todas de misa, le dejaron plantado el culo. Claro, pues es una anécdota pintoresca, ¿no? Pero los auxiliares, además de ser juiciosos y tal, tienen que ser confiantes en el pueblo cristiano, y las mujeres, que son parte del pueblo cristiano y parte mayoritaria además del pueblo cristiano, porque no hay que olvidar lo revolucionario que es en el Evangelio aquello que dice Jesús, y que no nos parece nada, en aquella escena de la mujer encorvada, cuando dice, esta también es hija de Abraham, como vosotros. Como los judíos hombres, que se decían, somos hijos de Abraham, esta también es hija de Abraham. Es decir, es hija de Abraham quiere decir en el Evangelio que tiene todos los títulos que tenemos nosotros, los mismos. Tenemos títulos para ser sacerdotes, también ella. Tenemos títulos para ser directivos, también ella. Tenemos títulos, pon lo que quieras, también es hija de Abraham. Me parece una frase cándida, también es hija de Abraham, no pasa nada. Pasa mucho. Es la ciudadanía del reino, la ciudadanía de la comunidad cristiana, es la identidad de la comunidad cristiana, la identidad igualitaria, eso que dice Picasso. Bueno, seguimos con nuestro Timoteo. Dice, las mujeres, lo mismo, sean respetables, no chismosas, juiciosas y de fiar en todo. Pues esta descripción, pues, rebosa machismo, claro, nada más que verlo, ¿no? Las mujeres auxiliares. Los auxiliares sean fieles a su única mujer y gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, porque los que se han distinguido en el servicio se ganan una posición distinguida y mucha libertad para hablar de fidelidad cristiana. Es decir, las cartas que avalan al auxiliar, al cura, diríamos, o a las mujeres, son las cartas de la honradez, del honor, que vale, pero para nada se atina. El Evangelio está ausente de todo esto. Es decir, la organización que plantea 1 Timoteo, pues, no. Para esto no hace falta evangelio. Es una organización de una buena ONG, de una buena organización humana. Pero ¿dónde está el recurso del evangelio? Se ha perdido. Estamos en el año 100 y se ha perdido ya. ¿Es lícito aspirar a una nueva estructura de la Iglesia? Bueno, las aspiraciones siempre son no se nos puede encarcelar por pensar, ni echar de la Iglesia por pensar. Otra cosa es que actuemos de manera incorrecta, pero pensar, digo yo, no será ningún delito. Voy a deciros en boca de uno que no es teólogo, ¿cómo sería esa nueva estructura de Iglesia? Esta cita es de un mexicano, me parece que es mexicano, de un médico forense, o sea, no tiene nada que ver con la religión directo, pero él será creyente y dice, ¿no? Pone ahí en la página 144, porque son 10 formas muy buenas de, de describir cómo sería una nueva estructura de iglesia y cómo, de algún modo, eso es posible, o sea, no son cosas raras. Dice, se llama este señor Juan Vicente Fernández de la Gala. Dice, una estructura especial más respetuosa con cada una de las culturas donde el cristianismo se ha encarnado. Promotora de un nuevo diálogo interconfesional e interreligioso. Diálogo interconfesional. Más respetuosa con el trabajo científico. Más respetuosa. Más cuidadosa del medio ambiente. Esta cita es del año 2007. En el 2015 escribió el Papa Laudato Si. Bueno, pues ahí hemos avanzado quizá algo. Más comprometida con los pobres. Más igualitaria con la figura y el papel de la mujer. Más positivamente valorativa de la sexualidad humana, por ejemplo. Más respetuosa con la pluralidad eclesial. Es que esto... Alejada de la cerrazón y de las actitudes integristas, que las hay y muchas entre los cristianos, hay un fanatismo creciente, ¿no? Capaz de aportar al mundo de hoy un mensaje de esperanza. Es decir, son cosas muy genéricas, ya lo comprendo, pero son posibles. Cualquiera de ellas, ¿no? Que haya, por ejemplo, más respetuoso con el trabajo científico. Bueno, pues es que si lo que dicen los científicos no se acomodan al paradigma moral de la Iglesia, quedan desprestigiados. A ver, no. Si la comunidad científica dice algo, pues somos nosotros los que tenemos que adecuarnos, no al revés. Por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, no, bueno, tonto. La nueva física dice, y lo vemos, bueno, lo vemos, lo verán quien lo vea, que el cosmos, después del Big Bang, de los 4 o 7 mil millones de años que llevamos funcionando, etc., camina hacia, bueno, decirlo, la plenitud por acabamiento. Esto se va a apagar, por ejemplo, el sol se va a apagar, nosotros no lo veremos. El día que se apague el sol, la Tierra no puede funcionar. Nosotros vivimos a expensas del sol. Sin el sol, no podríamos vivir en la Tierra. Las estrellas, el sol es una estrella, después de que se incendian, se apagan, claro, se apagan, a ver si lo entendemos, en miles de millones de años, o sea que tranquilo todo el mundo. Pero van hacia apagarse. Claro, ¿cómo entender la resurrección en un cosmos que se apaga? Porque, claro, tal como se ha entendido la resurrección en el Nuevo Testamento, no sabían que el cosmos tendía a ese apagamiento. La ciencia no había llegado todavía ahí. Y por lo tanto, ellos conciben la resurrección como una plenitud. Pero ¿cómo entender lo pleno como acabado? Claro, esto puede pareceros una cosa, una paja mental, un rollo mental. No, pero esto tiene que ver con nuestro imaginario. Por ejemplo, cuando decimos en los funerales, entre nosotros mismos a veces, ¿no? Cuando veremos a nuestros padres y les daremos un abrazo. Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Es que eso, ese paradigma es un paradigma muy, muy rudimentario desde el punto de vista científico. Y cualquier otro me puede decir, ¿y quién eres tú para decir que no? Yo digo que sí, ¿quién eres tú para decir que no? Es que la física no va por ahí. Es que tengo que adecuar yo mi creencia al hecho científico, no al revés. Bueno, y esto en problemas así como, pero cuando entramos a problemas morales, pues... Voy a leer otra cita. ¿Cuáles serían las aportaciones específicas de la comunidad cristiana para lograr una estructura ágil. A mí me parece que serían útiles dos caminos. Bueno, hay muchos caminos, todos son útiles. Si se andan, todos son útiles. Pero dos caminos que podríamos meditar y pensar, para eso estamos. El primero, la religión tendría que... Esto suena muy mal, pero a ver si nos entendemos. La religión tendría que ayudarnos a liberarnos de Dios. Porque resulta que Dios, al que decimos amar, se ha convertido para muchos cristianos en una amenaza, en una opresión, en un temor, en un miedo, en uno que vigila. Mira que Dios te mira, que decíamos en las coplas aquellas. Mira que te está mirando, ojo al parche, el ojo de Dios. Dios está en todas partes. Dice que le dijeron a una sobrinita de Nietzsche, Nietzsche era un filósofo ateo, un ateo militante, ¿no? Le dijeron, ¿sabes? Dios está en todas partes. Y la niña dijo, sí, pues vaya indecencia. O sea, no está Dios en todas partes. Está donde le dejamos estar. Donde no le dejamos estar, no está. No tenemos un Dios avasallador. No. Lo dice además el libro de Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entro. Si no me abre, pues en la calle. Si no, claro. Es un Dios respetuoso. Si nos hubieran enseñado de niños así, quizá nosotros seríamos más respetuosos también. Vernos libres de Dios. Que Dios sea... Puede pareceros una banalidad y algo extemporáneo. Pero... nosotros hemos inventado a Dios. Hasta la palabra. Claro, la palabra Dios, ¿quién la ha inventado? Los humanos que hablamos, las palabras no vienen volando, las inventamos nosotros, como inventamos mesa, como inventamos pan, como inventamos casa. Como... Pero claro, ese invento que hemos hecho puede ser o un invento hermoso y humanizador o un invento opresor. Decir que Dios es un invento no es hacer a Dios ninguna injuria. Es decir, cómo los humanos hablamos, nos imaginamos, pensamos, hablamos, rezamos, veneramos a Dios. A eso llamo invento. No es, invento no es sinónimo de falsedad. Pero nosotros hemos creado la relación con Dios. Ojalá fuera una relación liberadora. Ojalá fuera una relación liberadora. Ojalá cuando leíamos el Evangelio respiráramos. A veces solemos decir, aquí no hay quien respire. En esta casa no hay quien respire. No nos referimos a la respiración del aire, física, sino aquí esto es un ambiente opresivo. Dios para muchos sigue siendo una opresión. Si lográramos liberarnos de Dios o entender a Dios, no como el que nos oprime, sino como el que nos acompaña, el que nos sostiene... Una Saramago, que era ateo, claro, es que los ateos dicen muchas veces la verdad. Dice, Dios no es de fiar. A eso han llegado muchos a la conclusión. Ateos y no ateos. Cuidado con él. Decía Saramago, no nos damos cuenta de que habiendo inventado a Dios, inmediatamente nos esclavizamos a él. No, es que es así. Por eso, si la fe no supone un respiro, algo no va bien. Si después de leer el Evangelio, después de practicar la religión, uno no se siente gozoso, algo no va bien. Si la fe contribuye a la grisura de nuestra vida, a lo más, a las opresiones del corazón, algo no va bien. Liberarnos de Dios. O entender a un Dios que nos ofrece una aventura y que no nos oprime. Si la fe nos oprime en algún lado, eso no viene de Dios, viene de otro lado, de otra parte. Y luego otra cosa que podría mejorar la estructura de la Iglesia sería, ¿cómo diríamos? Favorecer la espiritualidad, toda espiritualidad, favorecerla, apreciarla. Aunque no tenga tintes religiosos, ser entusiasta de la espiritualidad. Una vez una señora, que no sé si está aquí, me regaló un libro, al año antes de la pandemia. Era la madre de Iñaki Ochoa de Olza. No sé. ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí. Me regaló un libro, Bajo los cielos de Asia. De tu hijo. De tu hijo. Que fue un himalayista, ese oficio peculiar, uno que trabajó en el Himalaya y murió allá. Pues escribe un libro, no sé si el único o el único. Pues es un libro espiritual, a eso llamo espiritualidad. Posiblemente tu hijo, no sé si iría a misa o no iría, no lo sé.
Poco.
Pero es un hombre espiritual, era un hombre espiritual. Y en sus escritos lo refleja con una abundancia de tal manera que quien aprecia lo espiritual lo lee con fruición. No me extraña que haya tenido, a mí me diste una que pone séptima edición. No me extraña que haya tenido ediciones ese libro, porque hay gente que le gusta lo espiritual. Porque en el fondo, esa actividad concreta de ese hijo tuyo, esa actividad tan, tan peculiar, que no es común ser un guía por los montes de Asia, en el fondo estaba hecha desde una espiritualidad, desde una búsqueda interior. Bueno, pues el aprecio de la espiritualidad mejoraría la estructura de la Iglesia. La haría menos rígida, la haría más sensible, la haría más amplia, más apreciadora. Ya no miraría tanto a si practica, si no practica, si es de nuestro grupo, si no es de nuestro grupo. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Sería una forma muy buena de mantener viva la utopía, de que no se nos ahogue esto por exceso de normas, de leyes, de imposiciones, y que podamos vivir la fe con gozo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, todavía tenemos un ratito. Voy a dar otro paso. Podría pensarse, y así han pensado algunos, una religiosa biblista que está ahora en la cresta de la ola, me hizo a este libro una recensión muy negativa. No le entró por el ojo derecho. Bueno, paciencia, ¿qué vamos a hacer? Y una de las cosas que decía era que yo menospreciaba muchos textos, sobre todo las cartas pastorales, estas cartas, ¿no? que las leía con desprecio. No. Si lo que refleja es eso, pues lo siento, pero no hay de menosprecio. Porque también en los caminos organizativos, en los caminos estructurales, también hay espiritualidad. Vuelvo a decir, gracias a la organización estamos aquí. Gracias a la organización hemos creído en nosotros. No tiremos solo piedras a nuestro tejado, pero tampoco dejemos de leer críticamente lo que vemos. O sea, bueno, pues resulta que en esta carta de 1 Timoteo hay un doble filón, o yo así lo veo, de espiritualidad. Hay un texto, que es como la letra de un canto, igual quizás sea un canto de los primeros cristianos que lo ha pegado aquí el autor, un canto referido a Cristo, en 3:17, que dice, en 3:16, sin discusión, grande es el misterio que veneramos, y ahora dice, el misterio que veneramos. Por eso, en un texto de organización y tal, resulta que ahora va a hablar del misterio, de espiritualidad. También la hay. Él, Jesús, se manifestó como hombre, lo rehabilitó el espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, se le dio fe en el mundo, fue elevado en la gloria. Trata un retrato espiritual de Jesús. Lo interesante es que el punto de partida es, Él se manifestó como hombre. Un hombre. La humanidad de Jesús es el punto de partida de toda experiencia de Jesús. no captar la humanidad de Jesús es no captar lo más suyo. Si a nosotros nos dicen quién fue Jesús, enseguida responderemos con respuestas, voy a decirlo así, inhumanas. No son humanas. El Hijo de Dios. Eso no es humano. El Hijo de Dios. Segunda persona de la Trinidad. Seguimos en la inhumanidad. Rey del universo. Todavía seguimos en la universidad. Salvador del mundo. Todavía seguimos. Son cosas no humanas, que no tienes ni tú ni yo. Tú eres salvador del mundo. Sin embargo, fíjate, el Evangelio, ¿cómo lo definiría? Por ejemplo, hombre de caminos. Jesús anduvo por los caminos. Ahí aprendió todo. Ahí se encontró con la gente. No hizo una escuela. Las páginas del Evangelio son todas de caminos. Son todas. El escenario general de las páginas evangélicas son los caminos. Un hombre que aprendió la vida en los caminos. Que tomó. O, por ejemplo, nos diríamos un misericordioso. Y sin embargo, no percibir a Jesús como misericordioso es no percibirlo en su pura esencia. Era un misericordioso. Desde la misericordia enfocó a la persona y enfocó a Dios. Un generoso. El otro día leíamos en la liturgia, ¿no? Vas a ser tú en aquella parábola de los mensajeros, de los trabajadores a la viña. Vas a molestarte tú, aquel que decía que le pagaba poco, porque yo sea generoso. No podemos entender a un Mesías generoso, a un Jesús generoso. Es rebajar a Jesús decir que fue un generoso, que fue un hombre de caminos, que fue un misericordioso, que se sentó con pecadores. Un comilón y un borracho, amigo de pecadores. Así le decían. Y él no decía que no. No dice, oye, no me llaméis así. No. Las oraciones de la liturgia todas comienzan con teología. Señor omnipotente y eterno, te pedimos tal y cual, de la teología. Pero algunas podían comenzar con el Evangelio. Señor Jesús, borracho y comilón, te pedimos que... Y diría a la gente, ¿qué ha dicho? Borracho y comilón. Está en el Evangelio. Uno con el delantal puesto. Se pondrá el delantal. Es decir, nuestros modos de entender a Jesús son modos alejados de lo humano. Sin embargo, Timoteo dice que él se manifestó como hombre. Él fue un hombre. Eso se manifestó, apareció. Él fue un hombre, como tú y como yo. Una persona, como tú y como yo. Y vino de donde vinimos nosotros. ¿De dónde has venido tú a la vida? Pues de ahí ha venido él. ¿A dónde te vas a ir cuando te mueras? Ahí ha ido él. Como un hombre en todo, como dice San Pablo. Hebreos dice, excepto en el pecado, incluso en el pecado, porque Jesús pecó. Fíjate tú, ¿a qué hemos llegado? Pecó con sus pecados, no con los nuestros. Por ejemplo, para nosotros el sábado es un día de la semana, no es ni bien. Pero él en su tiempo, el sábado, el que conculcaba el sábado era un pecador. Y Jesús parece que tenía esa manía de hacer cosas en sábado, precisamente. Por eso le dicen los escribas, pero vamos a ver, decían los escribas a la gente, no tienes 7 días a la semana, no podéis venir en otro día, tiene que ser en sábado. En sábado. Pero además, Jesús, Hebreos dice, excepto en el pecado, pero Jesús... incluso en el pecado, con nuestro pecado, porque se puede sufrir el pecado aunque no hayas pecado. Esto es como la enfermedad. Una madre tiene un niño enfermo en el hospital, está gravísimo. La madre sufre lo indecible. ¿Quién es el enfermo? El enfermo es el niño. Pues entonces, ¿por qué sufre la madre? ¿Por qué su madre? Pero sufre. No vas a decir, ¿qué tal estás? Bien, estoy bien, bien, no pasa nada. El hijo muriéndose y no pasa nada. Sufres tú. Sufres tanto que el médico te advierte y te dice, señora o señor, tenga usted cuidado, descanse, no vaya usted a caer enferma también. Se puede caer enferma por sintonía con el dolor de otro, por la enfermedad de otro que no tienes tú, y caes enferma por tu sintonía, esto es humano. Pues Jesús ha sufrido el pecado por sintonía con lo nuestro, vamos, hasta límites que no podemos expresar. Por eso conoce el pecado, lo conoce por haberlo practicado en su ámbito religioso y por su sintonía con los frágiles, con nosotros. Por eso cuando dice Hebreos, como nosotros en todo, este pecado, no, habría que decir, como nosotros en todo, hasta incluso en el pecado, en su sintonía con nuestro pecado. Él fue fiel. Bueno, la fidelidad le hizo pecar. Parece mentira, ¿verdad? La fidelidad le hizo poner a la persona por delante del sábado. Le hizo pecar religiosamente. Su religión decía que eso no era de recibo. Y él no dudó en ello. No dudó, además, militantemente. Porque una vez le dijeron, oye, que tus discípulos han cogido unas espigas y las han restregado en sábado y se han comido los granos. Es que en sábado no se podían hacer 39 trabajos prohibidos, se llamaban así los 40 menos 1, trabajos prohibidos. Y uno de los trabajos prohibidos era trillar, que porque eran trabajos muy penosos en aquel tiempo, y trillar, hemos conocido la trilla en los modos antiguos, era un trabajo muy duro del verano, todo el verano, ahora la cosechadora lo hace 5 minutos, pero acordémonos cómo trillaban nuestros abuelos, ¿no? Era todo el verano un trabajo durísimo. Trillar no se podía. Y restregar los granos en las manos es como trillar. Y tus discípulos no pueden hacer eso. No pueden trillar. Y Jesús dice que no pueden hacer eso. Si no hubiera sido militantemente, hubiera dicho, oye, pues ya les diré que no lo hagan, en fin, perdonad, ¿no? Y tal. Dice, no, que no pueden hacer eso. ¿No habéis leído cuando David y sus jinetes entraron en el santuario y cogieron los panes de la ofrenda y comieron? Vas al libro de los reyes, al segundo libro de los reyes, la cosa no está contada así. En el segundo libro de los reyes dice que David y sus jinetes pidieron al sumo sacerdote y el sumo sacerdote sacó los panes de la ofrenda. Pero Jesús se inventa el escenario y dice, entró con sus jinetes y cogió por su cuenta los panes de la ofrenda. O sea, tú te imaginas a David con sus, el ejército de David se llamaban los 400 valientes de David, se ve que eran 400. Entran con sus caballos al templo y cogen, roban los panes de la ofrenda. Es muy distinto de el sacerdote saca los panes y te los da, muy distinto. O sea que hasta Jesús razona militantemente su posición ante el sábado, su pecado ante el sábado. Hay que claro, a nosotros, como el sábado no nos suena nada más que a un día de la semana, pues decimos, pues chico, no es para tanto. Pero ponte en la piel de aquellos. Esa especie de, bueno, con estas cosas, el origen de todo el himno es este: se manifestó como hombre. Después dice, lo rehabilitó el espíritu. Es decir, Dios aprobó ese camino. Dios aprobó el camino de la humanidad. Dios aprueba un camino de humanidad, porque el camino de humanidad es el camino del don y del regalo que Dios nos ha hecho con la vida. Y no valorar lo humano es no entender la fe. Despreciar lo humano es despreciar la fe. No entender. A veces con buena voluntad. Por ejemplo, las religiones, estos también, han, en épocas pasadas, han fomentado mucho las tesis, porque han creído que las tesis te llevan más a Dios. No, la humanidad te lleva más a Dios. Dice que había santos que, para mortificarse, echaban ceniza a la comida. Pues serían santos, pero tontos a la vez. Bueno, cuando en Roma dicen que uno es santo, no dicen que sea listo, dicen que es santo. Habrá santos listos y alguno que no es. Porque, vamos a ver, a ti te sientan bien un par de huevos fritos y para mortificarles vas a echar ceniza. Vamos, hombre, cómetelos y disfruta, porque es un gozo comer, es una alegría humana comer, y más cuando se come en compañía y en familia, en grupo.
Con chistorra.
Come a gusto, disfrútalo. Se apareció los mensajeros, se proclamó las naciones. Un Jesús que que se ha difundido pronto su no sé, su utopía por alguna razón. Fijaos que esto está escrito el año 100. En el año 100 ya había comunidades cristianas en todo el mundo conocido. El mundo conocido de entonces era la cuenca del Mediterráneo, no había más. Pero había comunidades en por supuesto, en Oriente Medio, en Grecia, en Roma, en Egipto, muy norte de África, en España. O sea, el cristianismo se extendió rápidamente para los medios que había en aquel tiempo, que lo hacían todo a pie, claro. La utopía de Jesús atrajo pronto y sigue atrayendo. No ha muerto la utopía de Jesús. Puede estar más o menos prisionero del sistema, de este sistema eclesiástico, más o menos, pero no ha muerto la utopía de Jesús. Hay mucha gente que sigue vibrando con él. Sigue, suena un poco cándido, pero lo voy a decir, sigue enamorado de él. Sí. Dice uno, pero ¿es posible enamorarse de un personaje de hace 1000 años a través de unos textos? ¿No? Pues es posible. Es posible porque ahí anida una experiencia humana de fuerte calibre. Y es posible. Es posible. Bueno, o sea que hay una pequeña espiritualidad. También los textos, aunque pongan el acento en lo organizativo, tienen una espiritualidad. Por eso, cuando dicen, no menosprecias los textos porque hablan de organización. Bueno, cuestiono. Yo no menosprecio, cuestiono. Pero también reconozco que hay una espiritualidad. Incluso hay una espiritualidad, pues, ¿cómo diríamos? Pues, humilde cuando dice cómo tiene que ser la ciudadanía. Humilde profecía. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto, pues en el otro. Quiero que sepas cómo hay que conducirte en la casa de Dios, donde dice la espiritualidad, y luego dice también: tú ejercítate en la piedad. Pero quería leer otro pasaje. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si esto que hemos dicho esta tarde, las que habéis leído el libro, o los que habéis leído el libro, se aclara una cosa con otra, pero por lo menos que quede claro lo siguiente: la utopía de Jesús es lo importante, la utopía sigue viva. Si ha tenido que echarse en brazos de un sistema, pues ha tenido que echarse en brazos de un sistema. Pero eso no impide para que seamos críticos con el sistema, y fraternos y críticos. Y para que soñemos la posibilidad de otra forma de hacer las cosas. Y para que nos hagamos fuertes por dentro. Para que también, pues, con fraternidad, pero con fortaleza, pues razonemos, ¿no? Cuando veíamos el otro día al presidente, al portavoz de la Conferencia Episcopal, explicarse sobre los abusos en España, vamos, pues decimos, no, así no puede ser. O sea, no puede ser que tu defensa sea atacar a otro, atacar a otra entidad. No puede ser. Tú responde por lo tuyo, responde lo mejor que puedas, pero no eches balones fuera. Eso no impide que nos sintamos iglesia, pero también con iglesia con un poco de lucidez, porque si no terminamos en plena oscuridad. Bueno, ¿quiere alguien hacer alguna observación? Porque tenemos que terminar a las 8 en punto.
Según ha dicho usted, que no vamos a ver a nuestros padres, a nuestros familiares, pues ese cielo que nos han contado queda en nada. Entonces, nos vamos a quedarnos todos en una urna de las cenizas. Pues también es injusto. justo, porque los que en la vida no han tenido nada,
sí,
ni han comido, han sido pobrísimos, no han tenido amor, pues entonces nos vamos a quedar todos iguales, ¿no?
Yo tampoco sé. Yo tuve una madre que murió muy anciana, murió con 108 años, ¿verdad? Y muy lúcida hasta el final. Y muchas veces me consultaba. Cuando me hacía, era siempre la misma consulta. Mi hermana, que la cuidaba y vivía con ella, pues sonreía cuando empezábamos la consulta, era siempre la misma. ¿Qué hay más allá? Le decía, mira madre, yo no sé, no lo sé. Pues tú estudias esas cosas, ¿no? Pero tú sabrás algo, no lo sé. ¿Por qué no viene nadie a contarlo? No lo sé. Y yo le decía, mira, tú confía en Jesús y déjate de que hay más allá, que deja de haber. Tú confía en Jesús, dile que confías en Él y ya está, fíjate de Él, fíjate de Él. Y ella decía, no, si yo ya confío en Jesús, pero ¿qué hay más allá? La pregunta estaba siempre ahí. Claro, ¿quién soy yo para decir lo que hay más allá? ¿Quién soy yo? Si no sé nada. Pero lo que sí puedo decir es que la ciencia marca una dirección y que yo no puedo hacer un imaginario religioso al margen de esa dirección. Ahora, y por otra parte tú planteas una cuestión muy grave que tampoco sé solucionar. ¿Qué pasa con los que han sufrido la injusticia? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser igual? ¿Es un precio pagado a la historia? Claro, se podría rebajar el tono de la pregunta y decir, ¿qué pasa con los que sufren enfermedad? Todos nosotros. Que es una injusticia, es una pérdida la enfermedad que a veces nos lleva a la muerte. ¿Cómo se paga esa factura? ¿Quién la paga? ¿Cómo se paga? No sé decirlo. Pero lo que sí sé decir es que no puedo imaginar, no puedo contribuir, y me cuesta a mí también, un cielo de encuentro ficticio. Claro, nos consuela y hay que ser respetuosos, pero el otro día, cuando yo estuve unos años en unos pueblecitos, unas aldeas muy pequeñas de la zona montañosa de La Rioja, y un año en un pueblo ocurrió un accidente, cuatro chicas iban en un coche y tuvieron un accidente, un golpe, y tres salieron ilesas y una se daba un golpecito en la cabeza, lo que sea, y murió. Una chica guapísima. Murió. Su madre quedó desarbolada, ¿no?, con aquello. Hace poquito me la encontré en Logroño. De esto hace 30 años ya casi, ¿eh? O sea, fíjate tú. Y me encontré con una señora, la madre de la muchacha, 30 años después. Y ¿qué tal estás para aquí para allá? Veré a mi niña, ¿verdad? 30 años después, todavía está metido ahí eso. Veré a mi niña. Claro, yo no le voy a decir, no, se llama Inés. No, Inés, no, déjate tonterías, no vas a ver a tu niña. No, pues yo le digo, pues sí, Inés, verás a tu niña. Eso le consuela a ella. Eso le consuela. Pero es un consuelo que, leído lúcidamente aquí en la reflexión, dices, es un consuelo pues muy relativo. O sea, muy relativo pues porque la ciencia no va por esa dirección, porque eso es precientífico, es un planteamiento. Claro, dices, pero a mí me consuela. Pues adelante, es que te diga. Pero tenemos que hacernos adultos, y a veces la adultez conlleva un cierto desamparo. Cierto desamparo. ¿Cómo encontrar fuerza en el desamparo? Esto también hay que pensarlo. Bueno, pues mañana continuaremos. Buenas noches. Mañana a las 6, para los que han venido tarde, mañana es a las 6, no a las 7. A las 6, no a las 7.
Muy bien.